COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Enseguida nos subimos, literal, a un tren AVE Madrid-Valencia. Pero antes, de no ser por todo lo que te estamos contando sobre los trenes, el otro gran tema de la semana sería sin duda el temporal marítimo y sus consecuencias en el litoral de la comunidad. Hemos tenido olas por encima de los 4 o 5 metros, hasta 6, según la boya de Valencia. Mañana mismo en la costa sur de Valencia y en toda la de Alicante se vuelve a activar la alerta amarilla por fenómenos costeros. Viento del oeste, rachas máximas 80 kilómetros por hora que pueden afectar nuevamente a las zonas cercanas al litoral. Entre los daños, los más significativos nos trasladaban sin duda a Tavernes de la Valldigna.
Llego a casa, escucho un grito, supongo que es cuando cayó la propia terraza, y en 3-4 minutos, como ya estaban las olas pegando, la policía estaba cerca y en menos de 5 minutos nos hicieron desalojar con lo puesto. Poco más pudimos coger que lo necesario.
Álvaro nos contaba cómo desalojaban todo el edificio frente a la playa en el que vive su familia. Salieron con lo puesto. Han podido recoger algunas cosas más, pero no podrán regresar de forma definitiva hasta la mitad de la próxima semana. Se desprendió una terraza y dos balcones al día siguiente. Y de hecho, han sido las tres provincias, aunque esto lo más destacado, las que han sufrido el temporal. Daños ya cifrados en miles de euros, por ejemplo, en Oropesa, hasta 100.000, estiman casi nada. En Benicàssim. Hoy en Herrera en COPE Valencia ha sido protagonista la Asociación Vecinal de las Playas de Almardá, Corinto, zonas próximas a Sagunto, Canet de Berenguer, y así fue como vivieron el temporal.
Que hay gente que desde el COVID han establecido allí sus viviendas habituales. Entonces, pues tener que salir de noche corriendo de sus viviendas, pues ha sido toda una tragedia, desalojando gente con movilidad reducida, que no podía salir, estaba todo anegado.
Es la presidenta de esta entidad vecinal, Amparo Peris. Tiene muy claro lo que necesitan para frenar efectos como los que provocan borrascas como Harry.
Problema que traigan, que la necesitamos, tiene que venir, ese proyecto se tiene que realizar, pero vamos a necesitar más material, más sedimento y además que se proteja estas playas.
Impotencia en sus palabras, algo de rabia compartida además en muchas localidades porque sienten que hay soluciones. Martina Payá, buenas tardes.
Buenas tardes.
Complicadas, pero existen.
Exacto. Una primera medida es traer arena de otras playas, pero parece insuficiente.
Cada vez que hay un temporal, hay un movimiento de los sedimentos. Parte de la arena pasa a formar parte del equilibrio de la playa y otra parte de arena se lo lleva a la corriente litoral. Esa corriente litoral es mayor cuanto mayor es la altura de ola. Hay más energía. Entonces, verter solo la arena y nada más, pues se esperará que los sucesivos temporales, que cada vez son más habituales, pues se lleven esa arena de aportación.
Es la voz de Pepe Serra, catedrático de Ingeniería de Costas de la Universidad Politécnica de Valencia. Otra solución que propone, arrecifes artificiales.
Serían elementos colocados a baja profundidad, tres metros y medio, a unos 200 metros de la línea de costa, y esto lo que hace es que, digamos, que peina el oleaje. Llegan olas de 4 metros, por ejemplo, y lo mismo la ola que atraviesa ese arrecife artificial se reduce y a lo mejor pasa a 1 metro, con lo cual la capacidad de mover sedimentos es mucho menor.
Arrecifes, Martina, ¿qué son exactamente? Y la gran pregunta, si son buenos o no para nuestras playas.
Pues son bloques de hormigón sumergido y aparte de ser beneficiosos para las costas, tienen otra ventaja.
Además permite la recuperación del ecosistema subacuático. No solamente conseguimos el objetivo de que las playas sean sostenibles, sino que además recuperamos el ecosistema.
Además, Pepe dice que estos arrecifes artificiales ya se están poniendo en práctica en otros países y que funcionan.
Pues tomamos nota, gracias Martina. A muchos municipios les preocupa en estos momentos no llegar con sus playas a punto para la Semana Santa. Por los micrófonos de COPE Castellón, desde las Paellas de Benicàssim, el conseller de Infraestructuras del Gobierno valenciano, Vicente Martínez Mus.
Això se podia evitar si per deixades i per no fer el que hi ha que fer, doncs cada vegada hem de plorar pèrdua de platges. Ara hi ha també pèrdua de vivendes en alguns llocs de la comunitat i la inacció continua sent la mateixa. Ara ens tocarà, doncs com altres vegades, fer el que puguem cada un dels ajuntaments per estar el més preparat possible a la Setmana Santa. Però continuem reivindicant les obres de protecció que, com dic, estaven previstes ja des de l'any 2015 que continuen en els calaixos del Ministeri des de fa massa temps.
Pues por alusiones directas, la máxima representante del Gobierno de España en la comunidad es la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
Estamos trabajando desde este mismo lunes, todos los técnicos de la demarcación de costas haciendo una valoración exhaustiva de todo el litoral valenciano para poner en marcha aquellas actuaciones de emergencia que se puedan activar en unas características similares a lo que fue el temporal Gloria en el año 2023. Aproximadamente será unas intervenciones similares.
Analizando daños en la delegación. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos. Es viernes, es 23 de enero.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Y te decía que hoy nos subíamos al tren, nuestro compañero Carles Villeta, regresando de Fitur, Madrid-Valencia.
Abro Renfe, destino Valencia-Joaquín Sorolla.
Y desde el anonimato, eso sí, un trabajador de Renfe dejaba esta reflexión.
Desde que pasó el accidente, desafortunadamente casi todos cuando venimos el tren pues sufrimos un poco de miedo, de temor, porque no sabemos si nos puede pasar lo mismo o no. Por lo demás, todo bien. La gente es cierto que ahora nos respeta más. Cuando decimos, por ejemplo, que mantengan las bolsas o cualquier objeto fuera del pasillo o en el compartimento de arriba, ahora lo respetan un poco por el miedo de que pase algo similar.
Algunos retrasos que los usuarios achacan precisamente a la reducción que te contábamos esta semana en COPE de velocidad en algunos tramos, hasta 9, llegó a comunicar a DIF. Gabriel, un usuario que también venía hacia Valencia.
Que disminuyan la velocidad, es evidente que están teniendo unas cautelas que evidentemente son a partir de lo que ha ocurrido y por lo tanto que conocen que quizás en algunos tramos no está la vía en las condiciones óptimas para mantener una velocidad constante, pero que tengan esa precaución, pues la verdad es que nos tranquiliza.
Y lo más inevitable, pensar en lo que todos piensan. Leticia, ida y vuelta en el mismo día, hizo el jueves.
Te viene a la cabeza esto que ha estado tan reciente, pero hasta el punto de pensar que me va a pasar algo, no, lo que sí que ha sido un retraso importante de media hora esta mañana por las limitaciones de velocidad que están poniendo.
Miramos a mañana ya un hito porque es la primera vez, Alicante se va a convertir sin duda en el epicentro cofrade del Mediterráneo y nos lo cuenta José Ramón Zaragoza.
Se trata de un evento pionero en la comunidad valenciana y es un proyecto que nace para convertirse en un referente del mundo cofrade. La institución ferial alicantina acoge esta primera edición este mismo fin de semana y que se sustenta en tres pilares fundamentales. Una parte expositiva con la presencia de las juntas locales y mayores respaldadas por sus ayuntamientos, un área de merchandising y un potente componente musical. Paco Barea es el responsable de comunicación de este evento.
Va a haber dos cierres importantes. Las previas que van a tener tanto de los gitanos de Sevilla como que también van a estar la gente de Almería y la gente del Despojado de Jaén, y el cierre lo vamos a tener también con otra banda de Alicante y acompañados también por otra formación musical que tendrán 350 músicos en el escenario.
Un evento al que acudirán casi una veintena de juntas mayores de la provincia de Alicante, además de dos importantes representaciones de Valencia, la Pasión de Benetusser y la Junta de Hermandades de Oliva. Esta última es considerada uno de los grandes referentes de la música cofrade en toda España y nuestra comunidad es la segunda a nivel nacional en cantidad de cofradías y de hermandades de la Semana Santa.
Carmina Burana de Karl Orff y el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Una noche entre el fuego y el alma. 12 de febrero, La Rambleta. Entradas en ncaprodarte.com y taquillas.
Digitalia, tu formación gratuita en competencias digitales e inteligencia artificial. Si tu pueblo tiene menos de 20.000 habitantes, este futuro también es tuyo. Infórmate en digitalia.valgrai.eu. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation, el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana. Promovido por la Fundación Valgrai.
Echamos un vistazo a las pantallas de la DGT pendientes de un accidente en la A3 a la altura de Chiva, provincia de Valencia, sentido Valencia capital, además de tráfico denso en la V30 en ambos sentidos hacia la A7 y también sentido puerto. En la provincia de Alicante encontramos complicaciones en la A70 a la altura de El Bacarot, dirección también Valencia. Rozamos ya las 3 en punto y eso significa que te quedas en la mejor compañía, la de la radio, la tarde con Pilar García Muñiz.